rinde un montón hablando. Y acá está con nosotros el señor Pierre Achille Huevo. ¿Cómo te va, Pierre? Bienvenido.
Gracias, buenas tardes, Martín.
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te reencontraste con tu país? Con tu país, bueno, con tu segundo país.
Muy bien, con mi país, mejor dicho. Bien, bien, con algunos compañeros que tenían la primera etapa y los funcionarios casi están todos, así que muy bien recibido por el plantel, con todo el cuerpo técnico, la verdad fue algo muy lindo. Y el otro día en el estadio de Liverpool fue también muy bonito. Bueno, una pena por lo que pasó con la suspensión del partido, pero la verdad muy bien, hasta ahora muy bien, va todo bien, contento.
Y lo de granizo no lo puedes creer, ¿no? Porque en tu vida te pasó algo parecido. Con nieve seguro que jugaste en algún momento, pero con granizo así.
Bueno, tenemos la suerte ahí en Europa que a veces cuando pasaba eso y luego como los campos tienen calefacción se derritía el granizo y se seguía jugando, pero la verdad cayeron granizos muy muy grandes, ¿no? Parecía, como decía yo, pelota de ping-pong, pero como te digo, no se podía jugar y no sé si se hizo bien o mal de suspender, pero era peligroso para poder seguir jugando en esa cancha.
Bueno, y te quedó las ganas de poder debutar. ¿Vos veías que así como estaba el partido, en el segundo tiempo podías entrar o no?
Bueno, no, yo no sé, pero el jugador cuando está en el banquillo, cuando está caliente, cuando está calentando, la idea es de estar pronto para que cuando necesita el míster, el entrenador, que le pueda sacar. Cuando estaba calentando era la idea, estar preparado para poder jugar. Eso ya no me toca, eso le toca a Cacique, pero como te digo, cuando estaba calentando eso era la idea, ¿no? Pero ojalá, cuanto antes pueda volver a jugar, mejor, ¿no?
¿Qué escuchabas durante el partido? ¿Qué escuchabas de los hinchas durante el partido? Porque como siempre pasa, no todos los hinchas están atentos a gritar sobre situaciones de juego. A veces ven a los suplentes, los que están cerca y le gritan algo. De todo lo que te gritaron para recibirte, ¿hubo algo que te sorprendió o que te conmovió?
No, más que sorprender, yo me sentía agradecido, ¿no? Por el cariño, todo el cariño que venía de la hinchada, ¿no? Como ellos saben que soy uno de ellos. Y me mandaba mensajes de cariño y la verdad que fue algo muy emotivo. Y la verdad que fue una tarde muy bonita. Bueno, un lástima por el granizo, ¿no? Porque hubiese sido una tarde perfecta para mí si hubiese acabado el partido que me dice que tengo que jugar. Pero desde fuera se me gritaba cosas muy bonitas, yo, como te digo, todo de cariño y dándome la bienvenida a nuestra casa.
Pierre, fue todo sorprendente. ¿Cómo se dio la llegada nacional? De eso ya hablaste en una conferencia de prensa, no vamos a volver a insistir sobre eso. Uh-huh. Pero para mí lo más sorprendente de todo es que vinieras, que entrenaras un miércoles, un jueves, después el viernes no se entrena mucho, se trabaja algo en pelota quieta, y el sábado ya fueras a la cancha. ¿Cómo hiciste para esto? O sea, le llamaste la atención, le impactaste a Medina por lo bien que estaba desde lo físico, ¿fue por lo físico o fue por lo futbolístico que vio Medina que ya te tiró a la cancha? ¿O te tiró por lo menos al banco?
No, lo que pasa que los entrenamientos que hice, no solo de ahora, ¿no? Porque desde que empezamos a hablar yo seguí entrenando, ¿no? Lo que pasa que, claro, la gente no lo sabe, pero tanto Medina como Lembo sabía que estaba entrenando, nunca quedé parado. Entonces cuando vine, como estoy, solo seguí, era un procedimiento, ¿no? Fue un trabajo desde Europa para poder llegar aquí. Y a partir de ahí yo creo que el hecho de ir al banco es un agradecimiento al esfuerzo, ¿no? Y me hubiese gustado devolver la gratitud, el gesto del entrenador o del mismo club y participando, pero como te digo, el tiempo no quiso que sea así, pero como te digo, uno es profesional y llevo muchos años en eso y nunca se queda parado. Hay cosas que ya son costumbre y no hace falta decirlo, ¿no? Siempre entreno.
¿Sabes qué? Cuando un jugador viene y debe tener los primeros entrenamientos, siempre creo que hay una primera imagen que en este caso vos te llevó de tus compañeros y del plantel, que después se puede ir distorsionando porque a medida que los vas conociendo otro tipo de características. Pero quiero tu primer impacto, lo primero que viste del plantel de Nacional, ¿cuál fue el jugador que te llamó la atención? ¿Hay algo en el entrenamiento que te haya llamado la atención también?
No, más que nada ya conocí tú mismo sabes que yo sigo siempre al equipo, ¿no? Pero ya conocí al equipo, ya conocí a los jugadores, perdón. Y lo que me impactó, por ser sincero, es el Canario, ¿no? El Canario Aguiar, cuando el día previo del partido nos pusimos a chutar, a definir enfrente la portería. Y se pateaba con la pierna derecha y el tiro libre se tiraba con la pierna izquierda y con la misma potencia, con la misma fuerza. Y eso desde tiempo me recordaba a Horacio Peralta en su día, ¿no? Y fue una cosa bonita que me sorprendió, ¿no? Porque en Europa, que lo quieras o no, tener jugador que tenga esa virtud no es normal en general. Y luego los jóvenes, ¿no? Siempre me fijo mucho en los jóvenes. Tanto Brian como el portero que está con nosotros entrenando son gente que, bueno, son gente que me sorprenden por su madurez y por su forma de entrenar, ¿no? Esos son cosas que a mí me sorprenden mucho. Lo demás ya conocía prácticamente todos.
Lo de Aguiar, cuando lo acababa de contar, claro, todos tenemos claros, grandes corners, tiros al arco, con zurda, con derecha, un jugador realmente ambidiestro. Pero me quedé sorprendido un poco con esto, lo de que seas Brian Ocampo, la madurez y la manera de entrenar. Porque como que uno siempre visualiza que el joven no es el que más entrena, ni es el más maduro. Pero, ¿qué te llama la atención de él? No sé, ¿qué viste que te hace pensar que es un jugador maduro y que entrena diferente?
Primero, la humildad. La humildad y la gana de aprender. La gana de aprender que tiene el chico. No solo él, ¿no? También los otros chicos. Yo hablo del portero, el su 17, que también tiene...
Centurión, de apellido. Guillermo Centurión.
Sí, Guille. Sí, que son jugadores que tienen mucha humildad a la hora de aprender y que trabajando se ve que tiene unas condiciones, como dicen acá, muy muy buenas. Ojalá lleguen a lo más alto, pero Brian, como te digo, la humildad y luego la potencia que tiene es descomunal, ¿no? Yo vengo de Europa, son cosas que no se ven muchas veces ahí, la salida que tienen los 10 primeros metros es descomunal.
Pierre, sabido es que muchos de los que integran el plantel principal de Nacional, cuando eran niños, seguramente te veían a vos con la camiseta de Nacional y haciendo goles, siendo campeón. ¿Alguno de ellos se te arrimó y te pidió una foto o te mostró algo que te llamara la atención de un recuerdo quizás cuando ellos quizás ni pensaban poder integrar un plantel principal de Nacional?
Lo mío, ¿no? Del preparador físico que todos los días me... Tengo la suerte de tenerle, que siempre me recuerda cosas bonitas, ¿no? Y esa foto que puso en internet de hace 16 años, de la que sacamos cuando salimos campeón en 2002, sí. Es el que más o menos, de estos que me recuerdo de niño en su época, claro. Ahora tengo a los ex compañeros, algunos son como Lembo, que es director deportivo, mismo como Seba Viera, que él es uno de los entrenadores, porteros de los juveniles, que siempre, bueno, que son gente que estuvimos en su día cuando estaba en mi ex estaba aquí, pero como jugadores pocos, porque luego tengo a Lío Romay, que es entrenador nuestro de portero, y que eran compañeros, ¿no? Y Machado también, así que como... Pedirme a ver jugadores que en su día eran niños, que ahora están con nosotros. Bueno, por lo menos a mí no me dijeron todavía nada. Algunos no se atreven mucho a hablar, no sé si por respeto o por qué, pero intento romper un poco la barrera esa, ¿no? Romper el hielo que entra nosotros, entre yo y ellos, ¿no? Sobre todo los jóvenes.
A eso quería apuntar. Seguramente los vestuarios sudamericanos son muy distintos a lo que puede llegar a ser un vestuario europeo. ¿Te gusta más este estilo sudamericano, más allá de ese respeto lógico que quizás todavía tienen algunos compañeros contigo, porque llegaste hace poco, porque además sos un jugador de experiencia, o disfrutabas más el vestuario quizás de Europa, que tiene un montón de nacionalidades y de culturas distintas, donde también seguramente se aprende mucho de los compañeros que obviamente vienen todos de situaciones y de realidades distintas.
No, es distinto, ¿no? En cada uno son, por ejemplo, son culturales. Los vestuarios sudamericanos y españoles son un poco parecidos, muy distintos a los ingleses y muy, muy distintos a los vestuarios de los países del este, de Turquía y toda esa parte de Europa. Pero personalmente, por la forma de vivir el fútbol, por la forma de hacer las cosas, personalmente me gusta más el vestuario latino, ¿no? Lo que son de Sudamérica o mismo de lo tipo español, ¿no? Porque son más abiertos, son más cercanos. Ahí, por la religión que donde estuve en los últimos años en Turquía, son más, te deja un espacio, ¿no? entre compañeros, así es un poco más frío, pero no con maldad, pero por su cultura, por su forma de ser.
¿Y con el tema de la música, cómo la llevas en el vestuario?
Ah, bueno, encantado. Es una vuelta a mi principio como profesional, ¿no? Mi vida profesional, me gusta mucho y la verdad le llevo bien, contento.
Pierre, vos sos una persona que siempre te has preocupado por crecer culturalmente, sos una persona muy inteligente. De hecho, ya lo hemos hablado varias veces en otras notas, sos, si no me equivoco, sos políglota, o sea, manejás varios idiomas. De hecho, también vos manejás el castellano con una fluidez que puede sorprender. Y eso, está bien, vos viviste unos años en Uruguay, pero no sé qué tanto como para poder manejar el idioma como lo manejás. Y siempre te has preocupado, bueno, por seguir de cerca a Nacional y por tener un vínculo con Nacional que no apareciera nunca la barrera del idioma. En todos estos años vos has mantenido igual cierto vínculo con los hinchas. Y me imagino que las redes sociales fue tu último mejor nexo con todo eso. ¿Cómo te fuiste llevando con los hinchas de Nacional a través de las redes que vos manejás?
Ha sido siempre, yo digo, ¿no? Cuando lo haces la cosa con el corazón, con la naturaleza, con naturalidad. Y la gente lo nota, lo siente, ¿no? Todo lo que he hecho por Nacional, no lo digo porque estoy acá. Tú mismo, como dices, llevamos años hablando con otras notas. No creo, nunca he hecho eso ni con mis ex equipos, porque no lo sentía. Así que yo creo que ha sido cosa de corazón, de sentimiento, y la verdad que el cariño que he recibido desde no ahora que se dio que estoy aquí, pero siempre he tenido cariño de la gente Nacional, mismo de Uruguay, porque en la Copa, muchas veces en Copa de Europa o el mismo en otros países, en Turquía mismo, cuando jugaba y siempre tenía un uruguayo que venía con la bandera o también la bandera Nacional, le ponía en el campo, el gesto, el detalle de ir, de regalarle una camiseta, son cosas que siempre había hecho porque lo sentía, porque yo siento que soy parte de esa hinchada, y porque llegué ahí por mi forma de ser, ¿no? Por naturalidad, por mi forma de ser, así que por eso yo recibo el cariño de esa hinchada desde hace muchos años. Mirá que son 16 años, ¿eh? No son pocas cosas.
No, está claro.
Pierre, vos tenés un hijo viviendo en Uruguay, tu hijo mayor.
Sí.
Contame un poquito cómo le comunicaste y cómo se enteró, si es que fue una sorpresa o vos también ya lo venías hablando con él, el hecho de poder volver a reencontrarse, más allá del nexo que pueden llegar a tener a la distancia. No es lo mismo estar en el país y poder verse diariamente y convivir, algo que producto de tu profesión, obviamente quizás por momentos eso se hacía difícil porque las distancias eran largas.
Yo creo que el hecho de venir a Uruguay, para él muy bien, para venir a jugar Nacional es una... Como él me decía, estaba nervioso, más nervioso a veces que yo, y ayer mismo me decía, ahora tiene doble control, ¿no? De su madre y su padre, así que él sabe que, bueno, yo soy muy, muy exigente con él. Y ahí estamos, está contento, estamos contentos y me gusta estar aquí con él, compartir tiempo con él. Y cuando le comuniqué que venía, como te digo, él estaba más que sorprendido, estaba muy, muy, se quedó callado, ¿no? Se quedó como bloqueado.
¿Pero él sabía que había una posibilidad o fue una sorpresa real que vos le dijiste, me vengo para Uruguay?
No, no le quise decir nada porque unos años también atrás se decía y yo le iba comentando conmigo la cosa. Cuando se cayó se quedó un poco triste, ¿no? Pero esta vez quise esperar hasta que esté todo muy, muy claro para avisarle. Y yo creo que él está contento. Marcos está contento que esté aquí. Y más que nada porque, claro, no es lo mismo comunicar por teléfono o estar tan lejos. Y él está aquí, estoy aquí. Y bueno, vamos a pasar mucho tiempo juntos. Eso es lo bonito de esto también, ¿no?
Pierre, ¿qué edad tiene él?
17.
17. ¿Y está jugando al fútbol o no?
No, fútbol no. Salió por la computadora. Está como... Es una nueva generación.
Sí, tal cual. Tal cual. Pero 17 años... se crió, bueno, obviamente con su mamá. Vos, porque aparte de otra cosa, vos venías siempre acá a fin de año. ¿Venías a verlo?
Siempre no, cuando podía venía. Pero él venía, cada año venía. Y cuando se podía también venía a vernos dos veces ahí en España.
O sea que tuviste siempre presente en la manera que se podía.
Sí, sí. Es mi hijo.
No, por supuesto. Pero aparte, ¿vos armaste una nueva familia?
Sí, tengo mi mujer en España, en San Sebastián. Tenemos un hijo. Así que...
O sea que ahora tenés a tu otro hijo lejos.
Eso es.
¿Y la idea es que la familia se venga para Uruguay o por ahora esperar a ver cómo se resuelve tu situación acá en Uruguay?
No, un poco complicado, porque venga, porque como dijo, cuando hablaba del... tenía que resolver un problema de familiar, era por eso, ¿no? Es que va a ser difícil, muy difícil.
La verdad que es complicadísima a veces la vida del jugador, tiene un montón de beneficios, un montón de privilegios, pero tienen que convivir con este tipo de situaciones que deben ser... que a cualquiera de nosotros nos desacomodaría, ¿no? Estar sin nuestra familia. Y bueno, vos durante gran parte de tu carrera lo hiciste sin tu hijo al lado y ahora en esta semana lo estás haciendo sin tu señora y sin tu hijo chico, no, cerca.
De todas formas vendrán casi seguido, ¿eh? Enseguida van a venir aquí para verme, porque tendremos un tiempo de vacaciones ahí en el colegio en España y que aprovecharán para venir, así que están... mucho tiempo solo tampoco voy a estar.
Muy bien. Pierre, me acuerdo que muchas veces te hemos preguntado y te lo queremos hacer de vuelta. ¿Qué es de la vida de Benoit?
Benoit, como te dije, era una en una de las notas que hicimos. Está en Lille, está viviendo ahí con su familia, porque después de Rusia él decidió instalarse en Lille, en Francia, porque también, como bien sabes, jugó en Lille antes de marcharse a Rusia, así que como si se casó con una mujer de ahí, de Rusia, está ahí en Lille con sus dos hijos, ¿no? Haciendo sus cosas.
¿Pero está se bien. Retiró, no?
Se retiró, sí.
Se retiró.
Bueno, va a jugar a veces con los amateurs para estar en forma. Bueno, usted sabe cómo es Benoit, ¿no? Con el entrenamiento de fútbol. A él le gusta mucho el fútbol, le gusta entrenar, le gusta estar bien físicamente, así que yo creo que no se va a retirar nunca ese fútbol que le va a retirar a Benoit.
Pierre, en la transmisión televisiva se veía la imagen de un saludo, una charla que tuviste con el técnico de Liverpool, con Paulo Pezzolano.
Bueno, Mallorca.
Claro. El nexo viene de Europa. ¿Siempre mantuviste ese contacto hasta el día de hoy o habías perdido quizás cierto vínculo y cuando te lo cruzaste el otro día o te enteraste que era el técnico de Liverpool, generaste nuevamente ese diálogo?
No, de verdad no había perdido el vínculo, pues no tenía ni su contacto, pero claro, le seguía sus pasos, porque cuando me dijo Chori el año pasado que estaba entrador, así, mira, y eso, que cuando le vi me alegré mucho, ¿no? Y un día antes vi una nota que hacía en un canal de televisión, me sorprendió mucho, ¿no? Su forma de hablar, su forma de estar. Como entrenador, como ya tiene mentalidad de entrenador, ¿no?
Se retiró joven.
Sí, y me alegro mucho por él, por lo que está haciendo. Pero lo veo disfrutando, lo veo haciendo bien, haciendo lo que a él le gusta, porque cuando estábamos en Mallorca siempre nos quedábamos juntos a, yo qué sé, a cenar o a hablar, a charlar, y él tenía, él es una persona muy reflexiva, ¿no? Que siempre quiere encontrar el porqué de cada cosa, futbolísticamente hablando, y mismo también la vida. Y me alegro porque yo creo que ojalá le vaya bien, pero es una persona que la tenía clara, y para mí es un señor, le tengo mucho respeto y mucho cariño a Tesorán.
En el 2010 fuiste mundialista, jugaste con tu país en Sudáfrica, un mundial, te habrás dado cuenta, memorable para nosotros los uruguayos por todo lo que nos pasó. Uh-huh. Jugaste un partido contra Dinamarca, recuerdo en Pretoria. Era un partido que incluso tuvo una terna uruguaya. Estábamos ahí en Johannesburgo y fuimos a ver ese partido, y ahí te vimos jugar, y recuerdo que como compañero en el plantel y en el ataque tenías a Samuel Eto'o. Uh-huh. ¿Qué tipo de jugador era Eto'o? ¿Cómo lo presentarías vos? Porque yo lo vi jugar, pero hay muchos jóvenes que no tienen claro lo que era Samuel Eto'o, o no lo agarraron en su etapa de oro, donde en el Barça se aburría de hacer goles. Bueno, fue compañero de ataque tuyo en ese mundial, por ejemplo.
Primero es un ejemplo, ¿no? Como futbolista, hay que decir la cosa como es, como futbolista, como profesional. Como muchos dicen, yo creo que es el único futbolista, le digo francamente, que nunca le vi beber una gota de alcohol, ni un vaso de vino en una cena, ni nada, nunca, Samuel. Entonces el cuidado personal para él es fundamental. Y luego siempre ha sabido lo que tenía. Él tenía garra, velocidad y gol, y mucho gol. Y luego su tiro interno con la pierna derecha, que le colocaba el palo largo, eso lo tenía claro. Y todos los días después de entrenar hacía lo mismo. Entrenar ese tiro y su velocidad. Claro, él lo tenía muy claro. Pero como te digo, primero profesional y luego la calidad de jugar con jugadores como que tenía en su día en Mallorca con Ibagaza, o mismo en el Barcelona con, bueno, ¿qué le voy a decir? Xavi, Iniesta, toda esa gente, y sí, eso se contagia. Y cuando llegaba a la selección levantaba el nivel de entrenamiento, sobre todo la intensidad de entrenamiento, y eso hacía que nosotros era nuestro referente. Y nos daba muchas cosas, ¿no?, en el campo. Y tuve la suerte de jugar con él los 13 años que estuve en la selección, y la verdad disfruté mucho de no solo en los partidos, sobre todo en los entrenamientos, ¿no?, porque hacía cosas increíbles.
La verdad que buena definición eso, que un jugador pueda levantar el nivel del entrenamiento. Debe ser el objetivo de cada futbolista esto, ¿no?
Sí, nosotros, yo creo que los países donde he estado, en donde he sido campeón, en Turquía, o cuando hemos estado jugando las finales en España, los 11 titulares era lo que se podía saber, pero lo que hacía mejor los equipos donde he estado son lo que no jugaban, ¿no? Lo que tiraba el carro para adelante y que mejoraba la intensidad y la calidad de los entrenamientos. Eso hace ganarla. Lo que exigían lo que jugaban siempre. Eso nos hizo ganar bueno, en ese equipo donde jugué, me hizo. Ha sido el fundamental para poder ganar los campeonatos o las copas. Y mismo cuando estaba aquí en Uruguay, solo había que ver lo que estaba en el banquillo en aquel entonces, en 2000, 2001, 2002, era. Tenía jugador muy muy importante, así que los entrenamientos eran tan difícil, tan competitivo, y que los partidos se nos hacían mucho más fácil.
Pierre, ¿te reencontraste con Hugo de León? ¿Pudiste hablar con él?
Ahora mismo no, ahora mismo esta vez no, pero yo no va a tardar, porque cuando se pueda no encontraremos.
Porque él también tuvo mucho que ver en tu progreso como jugador, ¿no? En tu formación de jugador.
Sí, me aprendió mucho, me enseñó mucho, ¿no? Aprendí mucho de él, porque llegué con mi forma, con la naturaleza, con Odán, ¿no? Un africano rápido, con mucha verticalidad, pero me faltaba pausa y me faltaba también muchas veces elegir bien la jugada, ¿no? Pues me decía, no te frenes, tira para adelante. A veces me frenaba cuando había que arrancar, y cuando había que arrancar me frenaba. Así que en su día me enseñó mucho en saber elegir las jugadas. Pero como es una persona que no tampoco hablaba mucho en su día, cuando me hablaba me llegaba mucho, ¿no? Es una persona que no es de hacer muchas charlas, pero lo poco que dice siempre me ha quedado. Y fíjate que después de tantos años de mi carrera siempre me acordaba de él, ¿no? Cuando en las cosas que decía, y los consejos que me daba, y me dio su fruto, ¿no? Entonces, también es una persona a quien estoy muy agradecido, porque no hay que olvidarse. El hecho que esté en Nacional fue gracias a él, ¿no?
Pierre, gracias de verdad por este rato. Es un placer escucharte hablar de lo que sea. Así que, de verdad, para nosotros es un placer poder volver a conversar contigo, y en este caso ya con más tiempo. Que tengas mucha suerte en todo tu nuevo ciclo Nacional. Y bueno, mañana me imagino vas a estar en algún palco siguiendo a tus compañeros, porque no puedes estar en la cancha, pero va a ser un día también, diría que hasta histórico para la gente de Nacional, porque mañana se presenta una nueva tribuna en el Gran Parque Central, algo que viene pasando ya de hace un tiempo a esta parte, pero no deja de ser no deja de imaginarse uno que va a ser una noche diferente.
Bueno, de nada, y ojalá mañana podamos, pues claro, las noches como esas son noches para entrar en la historia, ¿no? Ojalá mañana ese plantel, ese grupo, que es la verdad un grupo muy 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 bueno, muy muy unido, puede entrar en la historia, ¿no? Porque esos son partidos que te hacen quedar en la memoria de la gente. Ojalá mañana sea un día como esto, y que nos podamos clasificar y dar la alegría a nuestra gente, que ya sabemos que van a estar ahí apoyándonos como siempre.
Muy bien, gracias Pierre, un abrazo grande, un placer, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Gracias. Un placer de verdad.